siempre contigo.
Vecinos de tres repartos habaneros salen a la calle exigiendo agua en sus hogares. Visas de no inmigrantes solo benefician al régimen de Cuba, afirman senadores estadounidenses. Washington reconoce la labor del canciller saliente de Ucrania y reitera su apoyo a Kiev. Niegan en Venezuela el derecho a la presunción de inocencia del aspirante Edmundo González Urrutia. Y mata a la policía alemana a hombre que abrió fuego cerca del consulado de Israel en Múnich.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 5 de septiembre de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Vecinos del barrio habanero San Francisco de Paula salieron a las calles el martes en la noche tocando calderos para exigir agua potable en sus hogares. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Así protestaban residentes de tres repartos en San Francisco de Paula, La Habana, en la noche del martes, tras pasar más de 15 días sin recibir agua potable en sus hogares. La activista Marlene Ricardo Aguilar, quien participó en la protesta, donde estuvieron vecinos del reparto Prosperidad y que tuvo lugar en Calzada de Güines y calle Diego Franchi, explicó la razón por la que salieron a manifestarse.
Bueno, yo pasé 18 días sin agua. No nos maltrataron en ningún momento. Hicieron seguir con la mentira. Y yo me le puse, le dije, ni una mentira más. Aquí lo que queremos es solución. Fueron tres protestas a la misma vez. No nos pusimos de acuerdo con nadie. 7, 8 de la noche. A las 11 de la noche terminamos la protesta. Salimos y estuvimos un ratito y al poquito rato ya los delegados enseguida llamaron a la seguridad del Estado que lo que estábamos haciendo es un delito. Y ya yo me viré y le dije que delito era lo que están haciendo ellos, de que no nos ponen el agua, que no nos abastece de agua, y tener una población sin agua es un crimen.
Según Marlene, pocas horas después de la protesta, el agua regresó.
Enseguida se motorizan y ponen el agua. Enseguida manda una guaguita que dice empresa agua de La Habana y enseguida ponen el agua. Y enseguida tenemos agua. Entonces no hay problema que los motores están mal. El problema es que no quieren poner el agua.
Asegura Aguilar que más de 100 personas se concentraron en el lugar de la manifestación.
200. En medio de la protesta habíamos un total de 20, entre 15 y 20 personas. Pero además estaban al lado, tú entiendes, apoyándolo. Y eran muchas personas mayores. Madres con niños pequeños.
También residentes en el reparto La Rosita se manifestaron el martes en la noche. Allí estuvo el opositor, que es el Rodríguez.
La gente llevan ya como 16 días por ahí o un poco más sin agua. Entonces había niños, había personas mayores, estaban protestando por la situación del agua. Buenera, la policía, la seguridad del Estado también se encontraban ahí también.
Intentamos contactar con la oficina de aguas de La Habana que atiende el municipio San Miguel del Padrón, pero no obtuvimos respuesta. El reparto Merceditas, otra de las zonas afectadas en San Miguel del Padrón por la falta de agua potable. Así lo dijo a Martín Noticias una residente que prefirió no identificarse.
Una pila de día, como 12, 13 días. Ayer la pusieron un segundo y la quitaron. Bueno, la gente se tiraron para la calle ante noche. Y ayer por al mediodía se la pusieron un rato más. Un ratico que no dio tiempo a nada, ¿oye? Esto no es desde ahora. Hace un tiempo para acá que el agua sí viene presentando ese problema. Antes no había rotura y siempre, y ese tema del agua viene hace tiempo. Y entonces la gente se tiran para la calle buscando alguna solución.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La población de Cuba sigue disminuyendo, esto según datos oficiales. La Habana tiene hoy menos de 2 millones de habitantes y Santiago de Cuba no llega a 1 millón. La inmigración y la baja fecundidad parecen ser las principales causas del decrecimiento demográfico. Luis Guardia amplía la información.
La población cubana disminuye y envejece de manera significativa.
Lo único que crece poblacionalmente en Cuba, por tramos de edades, por grupos de edades, es 60 años y más.
La Oficina Nacional de Estadística e Información presentó de manera detallada el informe Indicadores Demográficos de Cuba y sus Territorios, un balance comparativo de los últimos 3 años. La población efectiva al cierre de 2023 fue de 10.055.968 habitantes, una contracción poblacional que dejó a la capital cubana con menos de 2 millones y a Santiago de Cuba por debajo del millón.
Yo no me he ido porque no tenía la posibilidad de alguien que me diga vamos. Y no se han ido más gente porque no, las fronteras están cerradas por el tema del mal. Si no, aquí no quedaron allí.
La inmigración es el componente que mayor peso tiene en este descenso poblacional. El oficialista Cuba Debate ajustaba las cifras con los indicadores de los primeros 6 meses de este 2024 y dejaba ver que menos de 10 millones de personas residen actualmente en la isla, al fijar en más de 1 millón el saldo migratorio, lo que representa una disminución de un 10% de la población por esta vía en los últimos 3 años.
Es muy difícil llevar una casa, son un integrante más, en plan, no como si fuera una carga, pero sí, una persona más a mantener, y es complicado.
Al analizar la relación entre nacimientos y muertes según la ONEI, la tasa de natalidad por 1000 habitantes al cierre de 2023 fue de 8.8, mientras la tasa de mortalidad llegó a 11.5. Es decir, el decrecimiento es marcado dentro de esta dinámica demográfica que no alcanza el nivel de reemplazo debido a los bajos niveles de fecundidad en Cuba. Luis Guardia, Martín Noticias.
Investigadores cubanos alertaron este miércoles sobre el crimen organizado y la trata de personas en la isla con la implicación del Estado. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de los especialistas en el siguiente reportaje.
Dos investigadores alertaron sobre la trata de personas y la delincuencia estructurada en Cuba a propósito de lo expuesto por la organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en su más reciente informe sobre estos flagelos en la isla. El texto elaborado por el Índice Mundial de la Entidad Independiente se refiere a la presencia del crimen organizado en la isla, aunque relega la implicación de actores integrados en el Estado y además lo circunscribe al turismo sexual llevado a cabo por individuos.
El principal grupo criminal organizado en Cuba es Gaesa y la oligarquía que controla Gaesa.
Consideró el historiador y ex diplomático cubano Juan Antonio Blanco, copresidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, con sede en Madrid.
¿Quién controla el dinero? Lo controla Gaesa, y Gaesa es una entidad privada registrada incluso fuera el país, que la Contraloría de la República ha declarado públicamente que no puede auditarla. Estamos ante un Estado entero que es controlado por una cúpula mafiosa, que es la que a su vez controla a esa y que tiene todas las propiedades de las principales compañías registradas en Panamá como sociedades anónimas.
Martín Noticias solicitó una entrevista a Iniciativa Global, pero hasta el momento no la han concedido. Iniciativa Global, con sede en Ginebra, Suiza, señala que la trata de personas en Cuba se manifiesta en forma de tráfico sexual y explotación laboral, y aclara que hay denuncias de que las autoridades en la isla obligan o coaccionan a profesionales para que participen en programas de exportación de mano de obra.
Le faltan estos otros elementos, las misiones internacionalistas, los deportistas, los artistas, los cubanos que están en el conflicto de Rusia con Ucrania.
Explicó Loraine Morales, responsable de investigación y posgrado de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, México.
Pero yo creo que sí son elementos donde hay que resaltar mucho el rol del gobierno cubano dentro de lo que es el tráfico de personas y sobre todo la trata, porque en este caso sí estarían de la mano los dos.
Morales se refirió a la ruta de los volcanes, como se le llama popularmente en la isla, al corredor migratorio entre Cuba y Nicaragua que utilizan miles de cubanos en su rumbo a Estados Unidos.
Que Cuba y Nicaragua no cierren esa vía irregular que está poniendo en riesgo a tantas personas, pues ahí hay una complicidad entre estos dos regímenes autoritarios en los cuales lo que se busca es ejercer una presión y poner el foco de la mirada en el migrante y en el destino.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:09 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. 3 senadores republicanos enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken expresando preocupación por la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes a ciudadanos cubanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores estadounidenses republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y su colega de Texas, Ted Cruz, enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken expresando preocupación por la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes por parte de la administración Biden y alegando que la decisión solo beneficia al régimen cubano y pone en mayor peligro la seguridad nacional. Los senadores opinan que la expansión de visas de no inmigrantes estará sesgada hacia el beneficio de los miembros de la élite o la clase dirigente en Cuba. A mediados de agosto se anunció que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, incluyendo los de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios, entre otros. Los senadores en su carta a Blinken señalan que es muy probable que quienes reciben visas de no inmigrantes para venir a Estados Unidos con esos fines tengan relaciones favorables con el régimen. Dicen además que el régimen históricamente ha patrocinado a atletas y artistas para difundir su propaganda en el extranjero y que solo a aquellos que hablen positivamente del régimen se les permitirá salir de la isla. Opinan además que será casi imposible realizar una investigación adecuada de los posibles beneficiarios de las visas de no inmigrante, dada la falta de transparencia del régimen. Los senadores piden a Blinken que explique cómo sirve a los intereses de Estados Unidos la ampliación de los visados nacionales a los ciudadanos cubanos, dadas las preocupaciones que han señalado. ¿Cómo se asegurará de que no expidan visados nacionales a personas con vínculos con el régimen? Y que informe si el gobierno de Estados Unidos ha ampliado los visados nacionales a territorios como Irán, Corea del Norte y Siria, los otros 3 países en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una nueva normativa del gobierno de Estados Unidos establece que a partir de ahora, todos los patrocinadores en el programa de parol humanitario quedarán registrados con sus huellas dactilares. Mario Pentón ofrece los detalles.
Todos los patrocinadores del programa de parol humanitario tendrán que cumplir con el nuevo requisito de tomarse huellas dactilares para un chequeo de antecedentes penales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias este jueves. Martín Noticias reportó primero que los patrocinadores tendrán que pagar por el trámite $30. La toma de huellas dactilares deberá realizarse en persona y se notificará a los patrocinadores de cualquier requisito necesario para proporcionar información adicional cuando su solicitud esté bajo revisión, dijo la agencia. La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional aclara una duda recurrente de muchos patrocinadores desde el reinicio de las entregas del permiso de viaje del parol humanitario hace ya 2 semanas. Hasta julio, más de 530,000 inmigrantes habían utilizado el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que les permite viajar a Estados Unidos y residir en este país por 2 años con permiso para trabajar. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Estados Unidos reconoce la labor del canciller saliente de Ucrania y reitera su apoyo a Kiev para enfrentar la agresión rusa. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Hoy se cumplen 925 días desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania y el gobierno del país invadido se enfrenta a una reestructuración sin precedentes desde que estalló el conflicto. En este contexto, el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario Anthony Blinken, quiso reconocer el incansable liderazgo de uno de los rostros ucranianos más visibles, el hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleba, quien presentó su dimisión ante la sorpresa de la comunidad internacional. Según informó el Departamento Estadounidense de Estado a través de una llamada telefónica, el propio Blinken agradeció a Kuleba su desempeño al mando de la política exterior de Ucrania enfrentándose a desafíos históricos y aprovechó para reiterar el apoyo duradero de Estados Unidos a la libertad de Ucrania. Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se refirió así al hablar de Kuleba.
El ministro de Relaciones Relaciones Exteriores, Kuleva, ha sido un socio extraordinario de los Estados Unidos en nuestro trabajo para apoyar a Ucrania y para repeler la agresión de Rusia, así como en el trabajo que hemos realizado para reunir apoyo diplomático. En cierto modo, el ministro de Asuntos Exteriores, Kuleva, ha sido nuestro principal socio a la hora de recorrer el mundo, intentando conseguir apoyo diplomático, tanto para apoyar a Ucrania como para exigir responsabilidades a Rusia.
Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky propuso al primer viceministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, como sustituto de Kuleva. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
5:15 minutos de la tarde, continuamos con más noticias y nos vamos a Venezuela, donde la defensa del aspirante presidencial Edmundo González Urrutia denunció que al opositor se le niega el derecho a la presunción de inocencia. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal con los detalles.
La defensa del opositor Edmundo González alega que el aspirante presidencial no atendió a las 3 citaciones emitidas por la Fiscalía porque su integridad no está garantizada.
Se le está considerando como culpable y se le están atribuyendo hechos que son de carácter delictivo.
A González se le señala de 6 delitos, entre los que figuran usurpación de funciones y forjamiento de documentos, luego de que la oposición divulgara en Internet actas de votación que lo muestran como ganador de las elecciones del 28 de julio.
Y se hace un llamado al fiscal general de la República a no criminalizar, a no judicializar hechos que no revisten carácter penal, a no iniciar una persecución política sobre hechos de tratamiento político que deben debatirse y discutirse en el terreno de la política.
El abogado también habló de la situación de González en esta coyuntura.
Una persona que está firme, entera, en resguardo, por supuesto.
Mientras continúan los mensajes de rechazo internacional a la orden de detención contra González Urrutia, la Cancillería venezolana aseguró que, cita textual, cada comunicado de funcionarios estadounidenses contra Venezuela genera un pago en dólares por parte de los lobbies corruptos. Entre tanto, la organización Human Rights Watch advirtió que autoridades y grupos armados partidarios del oficialismo, conocidos como colectivos, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias y acoso a la disidencia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Nicaragua, donde la Asamblea, controlada por el oficialismo, aprobó ayer una reforma al Código Penal, la cual permite juzgar a ciudadanos en el extranjero por diferentes delitos. Donaldo Hernández informa.
Se aprueba la ley de reforma, la ley 641 del Código Penal.
Así, el presidente de la Asamblea Nacional dio por reformado el Código Penal, que desde ya le permite a los jueces nicaragüenses juzgar en ausencia a ciudadanos que se encuentren fuera del territorio.
Esta reforma permitirá sancionar a nicaragüenses o extranjeros que desde fuera del país cometan delitos contra el Estado y la administración pública.
Activistas en el exilio como Luis Blandón rechazan esta reforma, pues consideran que la nueva estrategia del gobierno de Daniel Ortega es la represión transfronteriza.
Estas reformas son inconstitucionales al pretender juzgar, condenar y confiscar a nicaragüenses en el extranjero en ausencia de un instrumento legal.
La reforma contempla que los bienes de los nicaragüenses juzgados en ausencia podrán ser decomisados por el Estado.
La dictadura va a usar eso para que personas que están en el exilio y que ellos consideren o sospechen que están conspirando, entre comillas, contra la dictadura, pues sí, seguramente van a usar esa legislación para reprimirlos, para confiscar sus bienes, etcétera, etcétera.
Activistas de derechos humanos denunciarán ante organismos internacionales esta reforma del Código Penal por considerarla ilegal. Donaldo Hernández, Voz de América.
A poco más de un mes para la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones en Guatemala, avanza el proceso de depuración de los candidatos. Eugenia Sagastume reporta desde el país centroamericano.
El proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones de Guatemala avanza en la fase de depuración de los aspirantes que no cumplieron con los requisitos establecidos para integrar la nómina final, como explica el presidente de la Comisión de Postulación para Cortes de Apelaciones, Raúl Arévalo.
Hemos tenido la oportunidad de revisar las pruebas de descargo. Un número considerable de ellos fueron reconsiderados y algunos que ni siquiera presentaron pruebas de descargo, pues evidentemente quedaron eliminados.
Por su parte, la comisión encargada de la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia publicó en el Diario Oficial los nombres de 315 aspirantes que siguen en el proceso para dar paso a la fase en que los guatemaltecos pueden presentar señalamientos en su contra y será durante hoy y mañana. Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristian Castillo, las comisiones perdieron mucho tiempo en el inicio del proceso y eso dificulta el cumplimiento de metas, pues las nóminas deben estar listas el 23 de septiembre. Son 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 135 de Cortes de Apelaciones que deben asumir el cargo el 13 de octubre, después que el Congreso de la República los elija de las nóminas que entregarán las comisiones de postulación. Eugenia Sagas Stume, Voz de América, Guatemala.
La policía alemana mató hoy a un hombre que abrió fuego cerca del consulado de Israel en Múnich, el mismo día en que se conmemora la toma de rehenes del año 1972, que mató a 11 atletas israelíes en esa ciudad alemana que participaban en las Olimpiadas. La agencia francesa de prensa con este informe.
Conmoción en la ciudad alemana de Múnich, donde un hombre disparó varias veces cerca del consulado de Israel. El tiroteo tuvo lugar el mismo día que se conmemora la toma de rehenes durante los Juegos Olímpicos de 1972 en esta ciudad alemana, que dejó 11 atletas israelíes muertos, además de un policía y 5 secuestradores. Cerca del consulado israelí hay también un centro de documentación sobre el nazismo. El jueves, varios agentes que estaban vigilando edificios sensibles en el vecindario vieron al hombre con un arma larga y respondieron con disparos cuando el sospechoso abrió fuego.
Lo que podemos confirmar es que el autor ya fue identificado y es un joven de 18 años con nacionalidad austríaca que vive en Austria.
La policía y la fiscalía indicaron en un comunicado que se presume que se trató de un ataque terrorista vinculado con el consulado. Alemania, al igual que muchos países del mundo, ha experimentado un resurgimiento del antisemitismo desde el ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. Tras el tiroteo, se canceló una ceremonia en conmemoración de las víctimas de 1972.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, nuevos antibióticos podrían desarrollarse a través de microbios marinos árticos. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha y lo han encontrado en actinobacterias del Océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de 4 especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el Océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en agosto de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Todo listo para las semifinales de ambos sexos en el US Open, el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Y todo arranca esta noche a las 7 p.m. con la bielorrusa Arina Sabalenka jugando contra la número 13, Emma Navarro, ese partido a las 7 p.m. y luego a las 8:30 Carolina Muchová, de la República Checa, contra la número 6, la también norteamericana Jessica Pegula. O sea, que existe la posibilidad, damas y caballeros, de una final femenina 100% norteamericana en el abierto de tenis de este país. Luego el viernes, también por la tarde, pero no sabemos a qué hora, Frances Tiafoe, el norteamericano número 20, juega contra su compatriota, el número 12, Taylor Fritz, mientras que el británico número 25, Jack Draper, juega contra Jannik Sinner, el italiano preclasificado número 1 en las dos semifinales masculinas el viernes por la tarde y por la noche respectivamente. Ahora pasamos al fútbol soccer, lo crean o no, continúan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Estados Unidos, México y Canadá, o sea, CONCACAF 2020, esta noche a las 8 p.m. en Buenos Aires, Argentina ante Chile. Los argentinos campeones mundiales tienen promedio de 5 victorias en lo que va esta eliminatoria, 0 derrotas y un empate. Juegan contra Chile y luego mañana varios partidazos. Uruguay juega en casa en Montevideo ante Paraguay a las 7:30. Luego Brasil contra Ecuador y a las 9:30 Colombia visita contra Perú. Así que partidazo a partir de las 9:30, ese partido en Lima por las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Muy bien, Raisel Iglesias, el taponero cubano de los Bravos de Atlanta, llegó ya a los 30 rescates y efectividad de 1.24 cuando los Bravos vencieron a los Rockies de Colorado 5-2. Y hubo un no hit, no run que le propinaron los Cachorros de Chicago. 3 lanzadores de los Cachorros de Chicago a los Piratas de Pittsburgh. El partido terminó 12-0 a favor de los Cachorros. El japonés Shota Imanawa ganó su número 12 de esta temporada y lanzó 7 entradas, regaló 2 boletos, ponchó a 7. Luego vino Pearson, que también lanzó una entrada sin hit, y luego Hodge, otra entrada sin hit para completar el no hit, no run de los Cachorros de Chicago. Esto mientras los Texas Rangers derrotaban por segunda vez en 12 horas a los Yankees de Nueva York, 10-6. Y en este encuentro, Adolis García, el cubano, impulsó 3 carreras. También conectó su doblete número 24 y lleva 69 remolcadas. Qué pena que ya los Texas Rangers se pueden ir a pescar. Están prácticamente eliminados. Los Marineros de Seattle aplastaron a los Atléticos de Oakland 16-3 y el cubano Randy Arozarena impulsó 2 carreras con un doblete y un sencillo. También anotó 2 veces en este encuentro. Los Medias Blancas de Chicago sorprendieron a los Orioles de Baltimore 8-1 y le cayeron a palos al zurdo cubano Sionel Pérez, que en solamente una entrada se las arregló para regalar 2 boletos, 2 sencillos y 2 carreras limpias. Tampa Bay Rays aplastaron a los Mellizos de Minnesota 9-4, pero ya la temporada prácticamente ha terminado para Tampa Bay. Y en este encuentro, Yandy Díaz, con su jonrón número 13, 2 carreras impulsadas, suma 61, pero como podemos apreciar, es demasiado poco y demasiado tarde. Me está diciendo Mikey Vázquez que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
A Matías Pérez le gustaba el asunto de las telas. Tenía el oficio de sastre y así llegó a la capital cubana en el siglo XIX. Era portugués, pero los cubanos lo vieron como uno de los suyos porque se hizo famoso en La Habana, aunque trágicamente. Por allá por la calle Neptuno tenía su negocio, en tierra, pero mirar al cielo y competir con las aves le tentaba. En 1856 llegó a Cuba el francés Eugène Godard, famoso piloto que hacía sus propios globos. Matías y el francés se hicieron amigos y ante la insistencia del portugués volaron juntos. Godard había hecho su famoso globo La Villa de París. Matías lo quería para sí y se lo compró. A mediados de junio de ese año, Matías voló en La Habana. Alzarse sobre lo cotidiano y mundano del piso lo hizo sentirse único, y al compás del viento y algunos kilómetros recorridos, no pudo aterrizar más feliz. Quería más, y entonces le escribió al capitán general español, José Gutiérrez de la Concha. Excelentísimo señor,
hallándome próximo a emprender mi próxima ascensión, la cual he dedicado al comercio de La Habana, con el cual hace unos 11 años estoy relacionado y establecido. Después de las necesarias instrucciones que he recibido del hábil aeronauta Gotard, cuya certificación tengo el honor de incluir, y deseando dar una prueba de evidente gratitud que me anima hacia una población en la que he hallado una acogida que me hace llamarle mi patria adoptiva. Escogió la fecha, 29 de junio de 1856. El viento era fuerte, lo sabía. Retrasó el ascenso, debió cancelarlo, pero no lo hizo y desapareció en los cielos de Cuba, rodeado de las aves que nunca contaron a dónde fue. Tal parece que quería poner en la historia un cuño que dice: voló como Matías Pérez.